8 y 38 minutos de la mañana, tenemos 21 grados en Bilbao. Hablamos siempre, ¿no?, del tiempo. Hemos estado hablando con Edorta Román y a lo largo de las últimas semanas pues hemos ido repasando también, ¿no? No solo el pronóstico, sino bueno, pues toda una serie de sucesos que se salían de lo normal, esos desastres naturales que nos han acompañado y que en muchos casos tienen que ver también con el cambio climático y con la acción humana. Mañana va a haber una comisión de medio ambiente en el Parlamento Vasco para hablar del proyecto de ley de transición energética y cambio climático en Euskadi, y ahí va a comparecer el coordinador de la formación ecologista Alianza Verde, Juancho López de Uralde. Egunon.
Hola, Egunon.
¿Cómo va de afinada o cómo va de entonado ese proyecto de ley de transición energética y cambio climático en Euskadi?
Bueno, en primer lugar, decir que yo creo que es imprescindible que haya una ley de cambio climático en Euskadi, pero desgraciadamente el proyecto que en este momento se está debatiendo en el Parlamento Vasco, desde nuestro punto de vista, es un proyecto que carece de la ambición necesaria para, bueno, conseguir realmente reducir las emisiones y ser eficaz en la lucha contra el cambio climático, y en ese sentido creemos que debe modificarse desde luego al alza, porque si se queda como está no va a servir para nada.
A pesar de ese verano, ¿no?, que hemos tenido con tantos fenómenos que en muchos casos salen de la norma, parece, ¿no?, que cuesta que esta cuestión esté en el centro del debate político.
Efectivamente, es bastante, la verdad es que es bastante frustrante, ¿no?, el ver que, a pesar del contexto en el que estamos, que es realmente demoledor, todo el mundo ya reconoce la gravedad del cambio climático, los cambios son evidentes. Este año ha vuelto a ser el verano más cálido desde que se tienen registros a nivel global, el tercero más cálido en el estado, y sin embargo, pues cuando uno baja la acción política, pues se da cuenta de que la lucha contra el cambio climático no tiene la prioridad que debería tener. En muchos casos ni siquiera está en la agenda, ¿no? Lo estamos viendo ahora en el debate nacional, ¿no?, cómo pues realmente son otras cuestiones las que están sobre la mesa, y prácticamente la cuestión climática se ignora. Yo creo que es un desastre, porque realmente el no abordar el tema hace que el tiempo vaya pasando, y lo que la comunidad científica nos ha advertido es que deberíamos reducir las emisiones en un 50% para el año 2030. Estamos en 2023 ya, finalizando 2023, y los datos no son alentadores, porque los datos de este año hablan de que puede haber un nuevo aumento de las emisiones globales, ¿no?
Hablaba de falta de ambición en ese proyecto de ley en Euskadi. ¿Qué medidas sí podrían alcanzar esa ambición o, digamos, cumplir con las necesidades que tenemos ahora mismo para frenar el cambio climático?
Bueno, el primer déficit que tiene el proyecto de ley es que no contempla objetivos concretos ni en lo general ni en ninguno de los aspectos, ¿no? Este fue uno de los grandes debates cuando se aprobó la ley estatal de cambio climático. Precisamente el debate de los objetivos, cubrió muchas horas en los medios de comunicación, ¿no? Si eran suficientemente ambiciosos o no, pero bueno, se introdujeron unos objetivos, y eso es fundamental. Es decir, si no se establece un horizonte al que se quiere llegar, pues realmente es muy difícil que las leyes sean eficaces, ¿no? Luego, prácticamente en todos los sectores la ley se remite a posteriores desarrollos reglamentarios sin establecer medidas concretas, y eso lo que hace es que nuevamente se dilate en el tiempo la aprobación de esos reglamentos y, por lo tanto, la adopción de medidas, ¿no? Es decir, no, ni tenemos objetivos ni tenemos medidas, y todo se deriva a posteriores reglamentos. Entonces, realmente creo que no es una, en la situación de emergencia que tenemos. Si esta ley se hubiera aprobado a lo mejor hace 20 años, pues la situación sería diferente, pero ahora mismo, en la situación de emergencia climática que tenemos y que además el Parlamento Vasco mismo ha reconocido, pues creo que hace falta una ley en ese sentido, bueno, pues que tenga dientes y que tenga garras, ¿no? Es decir, estamos ante una ley que es como un gato sin dientes.
¿Por qué cuesta avanzar tanto en las propuestas legislativas si parece que hay un consenso bastante amplio en torno a la necesidad de hacer cosas?
Pues porque hay intereses grandes, intereses industriales en que no se avance, ¿no? Hay grandes sectores, el sector petrolero, sin ir más lejos, el sector de los combustibles fósiles, que no quieren que no quieren que se avance y que tienen una gran influencia. En el Congreso, en su momento, cuando aprobamos la ley de cambio climático, lo vimos, pero no fue en aquel caso fuimos capaces de, digamos, de sortear la influencia de aquellos lobbies, ¿no? Eso es lo que se exige y lo que se reclama de la clase política, que no se deje influir por los lobbies y que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Sin embargo, me da la sensación de que en el caso de la ley que se ha presentado en el Parlamento Vasco, pues viene muy determinada por otros intereses diferentes a lo que es la urgencia de la lucha contra el cambio climático.
Se está visibilizando cada vez más la protesta, hemos visto grupos organizados, pero a su vez también una cierta criminalización de la misma. Y es que la pasada semana se conocía la noticia de que la Fiscalía había calificado como grupos terroristas a los grupos ecologistas Extinction Rebellion o Futuro Vegetal, algo por lo que ya protestó su formación.
Sí, efectivamente, me parece que ha sido una muy mala noticia. Nosotros hemos solicitado a la Fiscalía que retire ese texto, un texto en donde en la sección del informe anual de la Fiscalía General del Estado sobre lo que denominan terrorismo nacional, pues hay un apartado que llaman ecologismo radical, ¿no? Donde se hace un diagnóstico que me parece absolutamente desacertado, porque de alguna manera lo que hace es efectivamente criminalizar o busca criminalizar al movimiento ecologista en su conjunto, en la figura de estas dos organizaciones. Incluso llega a decir que, bueno, pues que de alguna manera criticar, ¿no?, el hecho de que cada vez más jóvenes se acerquen hacia movimientos que buscan una sociedad sostenible, ¿no? Es decir, que la Fiscalía de este país en su informe criminalice a los jóvenes que se acercan a los movimientos ecologistas, me parece que es de las cosas más disparatadas que hemos visto, y mira que hemos visto disparates, ¿eh? Pero realmente creemos que la Fiscalía debería retirar ese texto, porque es incluso insultante, ¿no? En el contexto y en la situación que hablábamos antes, que tenemos de cambio climático, de degradación ambiental, de que hay que priorizar, nos dicen desde todas las instituciones que hay que priorizar la lucha ecologista, y resulta que nos encontramos con que tenemos una Fiscalía que lo que hace es, transcribiendo, por cierto, un informe de la policía, porque así luego lo explicaron, pues básicamente tratar de criminalizar al ecologismo. No es la primera vez que ocurre esta criminalización, esta pretendida criminalización, pues se ha producido con anterioridad, pero claro, al final, si estas cosas no se modifican y se permite que continúen, pues acaban teniendo un efecto sobre la opinión pública.
Más allá de esa criminalización, ¿corremos el riesgo de que ciertas maneras de protesta terminen por eclipsar el fondo de la cuestión ante la opinión pública?
Yo creo que no. Yo creo que precisamente esto también lo expresaba este informe de la Fiscalía, ¿no? Hablaba de que, bueno, las protestas ya no tienen ese apoyo popular que tenían antes. Bueno, esto se dice ahora, pero realmente nunca lo han tenido. Es decir, yo recuerdo cuando a mí me detuvieron en Copenhague, pues también se nos acusó de terroristas en aquel momento, en aquel país, ¿no? Cuando irrumpimos en la cumbre del clima, ¿no? Y ahora, pues con el tema de las acciones que estas organizaciones jóvenes hacen en los museos y tal, pues también se critica, y de hecho el informe decía algo así como que bueno, las acciones ya no tenían ese apoyo, ¿no? Yo creo que lo que buscan las acciones precisamente es llamar la atención sobre los problemas, y a mí me parece que son acciones desesperadas de grupos que tratan de precisamente de cambiar las cosas y ven con impotencia que las cosas no están cambiando. Entonces, creo que tienen, en tanto en cuanto son pacíficas y ni siquiera producen daños materiales, me parece que tienen toda la legitimidad.
Lo que vemos es que sí que hay lugares donde también se dan pasos adelante, como puede ser lo que veíamos en los últimos días en California, con esa demanda sobre las 5 mayores petroleras del mundo por considerar que han realizado campañas de engaño durante décadas en torno al cambio climático. Sí que da la sensación que cada vez somos más conscientes, ¿no?, de que esto se sabía desde hace mucho, pero que no estaba siendo contado, digamos, a los votantes.
A ver, yo creo que hay que reconocer, y es importante, que hay muchas acciones que se están llevando a cabo y muchas son exitosas. Es decir, están pasando muchas cosas y están cambiando muchas cosas, ¿no? Otra cosa es que todavía todo lo que se está haciendo no ha sido capaz de doblegar esa curva de las emisiones, ¿no? Que nos está costando mucho más de lo esperado, ¿no? Pero cosas, iniciativas de todo tipo se están haciendo, y una de ellas, efectivamente, son esos litigios, esas acciones legales que en diversos países del mundo se están llevando a cabo, bien contra instituciones del Estado o bien contra, en este caso, las petroleras, ¿no? Algunas petroleras, porque es verdad, y esto es conocido desde hace mucho tiempo, que sabían perfectamente del efecto sobre el medio ambiente de su actividad y, sin embargo, no hicieron nada para frenarla, ¿no? Y no solo eso, sino que además han financiado durante mucho tiempo, y esto está también documentado, han financiado durante mucho tiempo el negacionismo climático, ¿no? Es decir, las teorías negacionistas no caen del cielo, las teorías negacionistas y los institutos que las promueven reciben en muchísimos casos financiación de las propias empresas petroleras. El hecho de que esto se lleve a los tribunales y ojalá se condene a estas empresas, pues bueno, son, como digo, pasos en la dirección correcta.
Para que se avance en el Estado, en esa agenda climática, parece indispensable que el actual gobierno logre revalidar esa mayoría. ¿Cómo de optimista es a ese respecto?
Sí, vamos, hay que decir que lo que tenemos enfrente es un bloque negacionista, y lo estamos viendo, el bloque de la derecha es un bloque negacionista, y lo estamos viendo, pues, por ejemplo, nada más constituirse los ayuntamientos en los cuales hay un cambio hacia la derecha, las primeras medidas que están tomando, paradójicamente, son medidas contrarias a la sostenibilidad. Es decir, se están levantando carriles bici, se están eliminando zonas verdes, se está reabriendo al tráfico zonas en donde se había restringido. Este es el tipo de políticas que nos está trayendo este bloque de la derecha, así que imaginémonos lo que sería que llegaran al gobierno. Para empezar, yo creo que todo el trabajo legislativo que hicimos en la anterior legislatura, y que fue mucho y que fue importante, pues la ley de cambio climático, la ley de residuos, la ley del mar menor, es decir, se adoptaron iniciativas importantes, pues todo esto se iría al garete, ¿no? Yo, desgraciadamente, no tengo una bola de cristal y no sé lo que va a ocurrir, ¿no? No sé si finalmente habrá gobierno o iremos a elecciones. Si se va a elecciones, sí que creo que, espero que no haya una mayoría negacionista, porque esto es lo que, como debemos llamarla, ¿no?
¿Cómo están las relaciones con Sumar?
Bueno, yo soy de la opinión que, efectivamente, en el contexto actual la unidad es necesaria, siempre lo he defendido. Pero creo que también hay que reconocer, que Sumar, desde mi punto de vista, debería reconocer, pues, que las cosas no se están haciendo adecuadamente, ¿no? No se está tratando a todas las organizaciones de la misma manera, y creo que eso, pues, incide negativamente en el desarrollo de la coalición. A mí me parece que no es justificable. Primero, no fue justificable cómo se realizaron las listas electorales. Creo que en Euskadi hay que reconocer que los resultados de Sumar fueron malos. Perdimos con respecto a el Carrequín Podemos, perdimos de 4 diputados que teníamos, incluyendo Navarra, perdimos 3, y creo que eso es un mal resultado, ¿no? Entonces, a mí me parece que bueno, pues habría que hacer una reflexión, porque realmente no creo que las cosas estén yendo en la dirección correcta.
Pues esa será también una de las cuestiones que marcará la agenda política, no cabe duda, en los próximos meses, y esperemos también que se le preste la atención necesaria al cambio climático. Hemos estado con Juancho López de Uralde, que es coordinador de Alianza Verde. Eskerrik asko.
Bai, zuri, agur, agur.